Europa, Estación Central.
Miguel Quintana, ¿hasta qué punto te ha sorprendido todo lo que ha pasado en los cuartos de final de la Liga de Campeones?
Muy buenas, Jaume. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Fíjate que creo que hay que entender que la Champions ha cambiado, que se han perdido ciertas certezas, que estamos ante ediciones llenas de sorpresas, o al menos con más sorpresas de las que estábamos acostumbrados en los últimos 6, 7, 8 años. Pero aún así, ha sido una semana, Jaume, absolutamente sorprendente e inesperada, aunque solo sea en la forma de muchas de las cosas que han sucedido.
Bueno, me parece que es obvio por dónde debemos empezar. En esta semana se han jugado 4 partidos. Recordamos que se disputó el Atalanta 1, Paris Saint-Germain 2, el Leipzig 2, Atlético de Madrid 1, el Olympique de Lyon 3, Manchester City 1 y el partido por el que vamos a comenzar hablando, que es el Barça 2, Bayern de Múnich 8. Por si alguien acaba de aterrizar en la Tierra y no sabe lo que ha ocurrido en los últimos días, que sepa que al Barça le han caído 8 en cuartos de final de la Copa de Europa. Miguel, creo que todos coincidiremos a la hora de denominar este resultado como probablemente la mayor humillación en la historia del FC Barcelona, o una de las mayores, porque al final te meten 8 en cuartos de final de la Copa de Europa. Y al final, yo estuve viendo tu directo en YouTube, Miguel, obviamente lo disfruté mucho, como siempre, y la verdad es que la hora que le dedicaste a esta caída del Barça se quedó incluso corta, sí. Pero bueno... al final, yo en lo que estoy de acuerdo contigo, y que de hecho yo mismo lo tuiteé la misma noche del partido, es que es una derrota de club, porque al final es el producto de muchos años tomando decisiones que no terminan de tener sentido, de al final dejar que por inercia pues todo siga adelante sin realmente atreverse a hacer cambios estructurales dentro del equipo. Y cambios importantes sin atreverse a refrescar un equipo en el que sus piezas más importantes pues ya tienen muchos más años que las últimas veces que fueron exitosos en competición europea. Y vaya, pues todo esto ha desembocado en un 2-8 ante un Bayern que la semana pasada lo comparabas un poco con el primer Barça de Guardiola, no tanto por el estilo de juego, pero sí por sobre todo por el entusiasmo con el que juegan, ¿no? Y por cómo después de una mala época pues el equipo ha encontrado con Hansi Flick un impulso tremendo. Y bueno, pues al Barça le cayeron 8 en este cuarto de final en Lisboa.
Es que hay una frase que dejó Albert Moren en Twitter y en su artículo que me parece fantástica, y es cómo el Barça pierde por razones diferentes a las que pierde el resto de equipos, ¿no? O sea, el Atlético, el Atalanta, el Manchester City, antes el Madrid o la Juventus, Liverpool... Son equipos que pueden perder por detalles, por un tema de desaciertos, porque son superados... Pero la sensación es que el FC Barcelona pierde porque es un equipo de otra era. Es un equipo que se ha quedado muy atascado, que no solo no ha podido evolucionar, sino que para mí la clave es que ha involucionado. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que el típico estilo con el que relacionamos al FC Barcelona no pudiese ser ganador en esta era de más transiciones, más riesgo, más vértigo, más ritmo, ¿no? No estoy de acuerdo. Creo que los equipos de más control no están ganando ahora, no porque el fútbol de control no funcione ahora en 2020, sino porque los equipos que desarrollaban esa idea pues lo están haciendo de peor manera, ¿no? Y al final esto siempre va por ciclos, y ahora el ciclo que se está imponiendo es uno que bebe de las fuentes del fútbol alemán, creo que de forma clarísima, ¿no? Entonces, ese Barcelona que tiene problemas en salida, pese a tener a futbolistas absolutamente prodigiosos en el primer pase, ese Barcelona que tiene problemas para tener el 65% de la posesión, a pesar de que alinea a 4 centrocampistas más Leo Messi, ese Barcelona que no puede presionar, ese Barcelona que no puede contragolpear, al final es un equipo que no sabe exactamente dónde hacerse fuerte. Y el Bayern, con su entusiasmo, con su hambre, y creo que también con su determinación, creo que el Bayern se está sintiendo muy seguro y muy orgulloso de lo que está haciendo. Y ese orgullo, que se manifestó en los días previos, en las horas previas, con muchas declaraciones, creo que, más allá de ser un exceso de egocentrismo, que puede ser. Yo creo que el Bayern es un club con mucho ego y así tiene que ser. Creo que es una confirmación de que es un equipo que tiene las ideas muy claras. Entonces, recurriendo al refranero castellano que tantas veces nos ayuda para sentenciar en estas cosas, se juntó el hambre con las ganas de comer. El hambre era el Barça y las ganas de comer era el Bayern. Y al final, la suma de ambas circunstancias, la suma de ambos momentos, la suma de ambos estados en los que se encuentran sus respectivos proyectos, deparó un 2-8, donde me parece, Jaume, importante, por un lado, concretar que el Bayern no hizo un partido perfecto, no hizo un partido histórico, o sea, sí, en realidad sí, pero creo que tuvo más que ver el Barça que el propio Bayern en esa goleada, no en la victoria, sino en la goleada tan evidente. Y luego es que creo que muchos, no voy a decir todos, pero creo que muchos creíamos que la goleada en contra era una posibilidad. Nunca un 2-8, nunca imaginé un 2-8, pero yo sí que me podía imaginar un 3-0, un 4-1, porque ya lo hemos visto en los últimos años. El PSG ganó 4-0, la Juve 3-0, la Roma 3-0, el Liverpool 4-0. ¿Por qué iba a ser diferente ahora si el Barça llegaba peor que nunca y el Bayern mejor que siempre?
Efectivamente. Yo entiendo, Miguel, que tu análisis en cuanto a que el Bayern no hizo un partido perfecto es sobre todo por la sensación de que el Barça, si hubiese tenido a jugadores idóneos sobre todo para atacar los espacios, pues podría haber sido, la historia podría haber sido distinta. Porque, de hecho, en los primeros minutos el Bayern presiona tan arriba que el Barça, es verdad que en todo momento le costó salir. Pero cuando pudo encadenar un par o tres de pases, aunque fuera por la banda derecha, con Semedo, con Sergi Roberto, o también pues por la banda izquierda, metiendo a Jordi Alba para que lanzase carreras al espacio, pues ahí algo había. O sea, algún resquicio había para hacerle daño al Bayern. El problema es que, al final, pues el único jugador que te puede atacar decididamente el espacio de los que hay en el Barça ahora mismo es precisamente Jordi Alba, porque es que ni Messi, ni Luis Suárez, ni, bueno, Semedo también lo hizo en algún momento, pero vaya, creo que ese es uno de los grandes problemas del FC Barcelona, como también lo es el hecho de que en el centro del campo pues no tenga una figura como por ejemplo la tiene el Bayern en Thiago, ¿no? O sea, creo que eso es principalmente las dos, bueno, dos elementos que le faltan al Barça actual, que yo creo que vienen faltándole desde hace ya tiempo, y que al final pues son claves en un resultado como este y sobre todo en la sensación de, bueno, la sensación no, en la clara situación de anticompetitividad que demostró el Barça en este partido de cuartos de final de Champions.
De hecho, es que yo creo, Jaume, que la propuesta de Hans-Dieter Flick, tan sumamente agresiva, porque fue muy, muy agresiva, evidencia que no se creía al Barça. Es decir, creo que ese latifundio que se creó entre la defensa del Bayern y el resto del equipo, porque al final el Bayern se partió bastante. Eran 6 hombres buscando la presión y 4 que tenían que retroceder cuando el Barça encontraba por fuera a Jordi Alba, con quien conectó muy bien Lenglet. Creo que la jugada de no sé si es del primer gol, es un maravilloso pase de Lenglet. También Semedo, cuando podía salir en conducción, se encontraba Leo Messi con espacio para correr. Al final, a ver, hubiese sido tremendamente injusto e incoherente, pero el Barça se puede poner perfectamente 2-1 porque Suárez se queda delante de Manuel Neuer tras una de esas transiciones, ¿no? Y el gol.
Y el centro desde la derecha de Messi que va al palo también.
Exactamente, y el gol de Alaba sí tiene punto de fortuna, pero también es que Jordi Alba se queda prácticamente solo para meter el pase de la muerte a un Luis Suárez que no hubiese llegado a ese remate, y eso también te evidencia bastantes cosas, ¿no? Entonces yo creo que el Bayern o que Flick no fue nada conservador. Creo que a veces cuando te enfrentas a determinados rivales en Copas de Europa, el puntito conservador te puede, ¿no? El puntito respetuoso. Creo que eso a Gattuso le pudo en el partido de ida en San Paolo, ya lo hablamos en su día, y creo que no hubo nada de respeto, pero nada de respeto al FC Barcelona por parte del Bayern. Fue no hacer un partido perfecto el Bayern, sino a demostrar que el Barcelona era incapaz de acercarse a ser competitivo. Por eso creo que fue tan agresivo en la presión, por eso creo que mordió tanto arriba, con tantas recuperaciones, con Sergio Roberto perdiendo la pelota, Nelson Semedo mal posicionado. Creo que Sergio Busquets jugó el peor partido de su carrera, y además con mucha diferencia, Marc-André Ter Stegen nunca falló o nunca ha fallado tantos pases en salida de balón. No sé, yo creo que incluso en ese momento en el que el Barça se puede poner por delante, veíamos que el Bayern estaba mucho más preparado para hacer un partido redondo y un partido largo. A mí Gerard Piqué en el primer tramo me gustó por cómo sujetó hasta el minuto 20 esas acometidas del Bayern, pero claro, en el momento en el que marca Ivan Perisic y luego Gnabry el 1-3, bueno, daba la sensación de que en ese momento el tema estaba en cuántos goles marcaba el Bayern, porque es que no se atisbaba reacción del Barcelona, porque es que los problemas y los errores estaban siendo demasiado groseros. O sea, lo que pasa en esa pérdida, no sé si es del segundo gol o del tercer gol, pero la que pierde Semedo con Sergi Roberto,
sí.
Es que vamos a ver, es que hay otra jugada en el primer gol donde se ve cómo están en horizontal primero los delanteros y luego los centrocampistas. Cuando estás en horizontal no solo no puedes progresar, sino que luego con un pase en contra, una pérdida y un pase en contra, te superan toda la línea. No sé, creo que el Barcelona a nivel posicional fue un desastre y que luego la goleada se entiende por ese momento anímico. O sea, el Barcelona no estaba seguro de lo que hacía, el Barcelona no cree en lo que hace y esos futbolistas llevan frustrados sobre el terreno de juego ya demasiado tiempo.
Pues sí, porque esta es otra más en Europa, pero la verdad es que sobrepasa cualquier mal episodio anterior. O sea, es que si pensábamos que el Barça había tocado fondo con lo que le ocurrió el año pasado en Liverpool, pues está claro que no. Un año después, pues prácticamente el mismo grupo de jugadores, yo creo que ya muy condenados y sobre todo muy lastrados por lo que habían vivido en temporadas previas, pues han llegado a este partido con un año más sobre sus piernas, en un equipo que prácticamente no se ha renovado con respecto a la temporada pasada, al menos en lo que se refiere a, o sea, si comparamos el 11, el único elemento nuevo es Frenkie de Jong. O sea, es que sí, ni siquiera Griezmann estuvo en el 11 titular. Y bueno, pues esto llevó a que el Barça, pues ante un equipo como el Bayern, tremendamente pujante, tremendamente efervescente, tremendamente ilusionado, tremendamente convencido en lo que hace, pues acabase produciéndose un auténtico atropello en el Estadio Daluz. Además, Quintana, creo que si hay dos motivos por los que la goleada es todavía más sangrante, o tres, te puedo decir. Mira, el primero me parece que es el hecho de que Lewandowski no marcase hasta el sexto gol. O sea, al final es la gran amenaza del Bayern. Es verdad que el Bayern tiene amenazas por todos lados y además pues juega de una forma y mueve el balón a una velocidad y demás que realmente para el Barça era muy difícil de responder. Pero es que hace años que hablamos de que Lewandowski, pues probablemente desde sus cuatro goles ante el Real Madrid, no había demostrado gran cosa de cuartos de final de Champions en adelante. Y tampoco el Bayern necesitó un Lewandowski que fuese un martillo pilón en el aspecto goleador para meterle 8 al FC Barcelona. O sea, es que esto era una cosa que en cierto modo se podía imaginar, que incluso sin un Lewandowski esplendoroso en el partido, pues el Bayern le podía hacer mucho daño, pero el Bayern metió 8 y el de Lewandowski fue el sexto.
Es que el Bayern tenía muchas formas de hacer daño. O sea, tampoco marcó Goretzka, y a mí Goretzka me parece que fue un problema sin solución para el Barça. O sea, fue un futbolista que campó a sus anchas, pero como también campó a sus anchas Thomas Müller. O sea, sabíamos que Thomas Müller es un jugador con un instinto para la creación y la comprensión de espacios de cada gol impresionantes. Y sabíamos que esta temporada, encima, esa comprensión o esa interpretación de los espacios había aumentado su radio de acción y también contribuía al juego asociativo. ¿Qué pensó el Barça para reducir a Thomas Müller? Porque yo sé lo que pensó o entiendo lo que pensó para reducir el juego de bandas, ¿no? Al final, el Barça, Arturo Vidal, es verdad que casi no se ve, pero para mí el Barça, claramente en ataque, juega 4-3-3 con Arturo Vidal en izquierda, Suárez en punta y Messi en derecha, sí. Como el Barça prácticamente no ataca. Hay que decir que el Barça jugó en 4-4-2 y Arturo Vidal ocupa esa banda izquierda, ¿no? Y Arturo Vidal en izquierda y Roberto en derecha tenían que trabajar las subidas de Kimmich y de Alfonso Davies. Me parecía que tenía su sentido. Pero claro, en el momento en el que los dos de arriba no te trabajan la conexión centrales, centrocampistas del Bayern y Thiago Alcántara puede levantar la cabeza constantemente, cómo luego Thiago no va a encontrar también constantemente a Thomas Müller entre líneas. O sea, si tú no presionas al poseedor de la pelota, jugadores con esta calidad, ya no Thiago Alcántara, incluso Goretzka, que no destaca especialmente en eso, pero aún así jugadores de este nivel, con tiempo y espacio para pensar, toman decisiones muy dañinas. Y luego creo que también Serge Gnabry, desde el perfil derecho, a mí me gusta más en la banda izquierda, pero desde el perfil derecho fue muy agresivo. Fue de estos futbolistas que hacen mucho daño al Barça porque te encaran, porque te acuchillan, porque están constantemente buscándote las cosquillas. Al final fue un atropello absolutamente colectivo y dio la sensación, Jaume, no sé si lo viste tú así, que casi que era inevitable. Porque, quiero decir, al Barça no le salió todo lo... O sea, no le salió mal todo lo que le podía salir mal. Porque sí, encaja gol en el minuto 4... pero luego empata en minuto 7 y tiene forma de ponerse por delante. Eso podía haber marcado un pequeño punto de inflexión en el encuentro, sobre todo a nivel anímico. Sabemos que en la Copa de Europa muchas veces se trata más de competir que de jugar, lo repetimos constantemente, pero ni siquiera con esos hechos, entre comillas, afortunados, le permitió al Barça no ya recuperar el fútbol, que sabemos que no lo tiene, sino recuperar el ánimo. Entonces, al final quedó en manos de lo que quisiese hacer el Bayern, y claro, cuando te meten a Philippe Coutinho en los últimos 10 minutos con cuentas pendientes, pues entiendes que el 2-5 pasa el 2-8, ¿no? No sé, yo creo que fue todo demasiado evidente como para no tomar decisiones en clave Barça, y también, por otro lado, como para no elogiar, o como para elogiar mucho más bien lo que está haciendo Hans-Dieter Flick con el Bayern, porque esa semifinal ante el Lyon reúne a dos entrenadores que cogieron el equipo a mitad de temporada. Yo no sé si esto se ha visto alguna vez, que dos de los semifinalistas pues estuviesen dirigidos por entrenadores que han llegado nuevos, pero claro, el trabajo de Hans-Dieter Flick está siendo tan sumamente completo que habría que ver qué pasa con Nagelsmann, qué pasa también con otros entrenadores, pero para mí es el entrenador del año sin lugar a dudas. Y eso, insisto, en que dejó dudas la presencia de Jerome Boateng en el centro de la defensa, que fue la única persona en el planeta Tierra que pensó que Luis Suárez iba a chutar en esa jugada. O sea, creo que todos éramos conscientes, desde los niños que están en Salto, Uruguay, hasta los niños en Múnich, sabían que Luis Suárez iba a recortar, a hacer un amago, ese tipo de amago que los centrales de la liga no se lo creen. Jerome Boateng se lo tragó. Y eso puede también crear una pequeña duda de cara a lo que está por venir. Pero aún así, a nivel colectivo, el Bayern es una máquina engrasada y sobre todo que disfruta jugando. Y eso se nota mucho.
Pues sí, la verdad es que esto que decías ahora, bueno, y toda esta última intervención tuya resume perfectamente un poco todo lo que ocurrió en el césped del Estadio Daluz. Bueno, de hecho, te había dicho que había tres motivos por los cuales era tan sangrante la derrota para el Barça. Te decía lo de Lewandowski, antes te había planteado por encima lo de Thiago y también lo que has mencionado tú, o sea, esa salida al final de Felipe Coutinho, que bueno, obviamente no quiso celebrar demasiado los goles. En el primero recuerdo que cerró un poco los puños y no más, con la cabeza bajada, porque bueno, al final él también bueno, pues conoce a todos estos jugadores y
hombre, sobre todo es que es propiedad del Barça, o sea, yo soy de los que están en contra de que los jugadores no celebren los goles a sus ex equipos, pero hombre, lo de celebrar los goles al equipo del que eres propiedad está un poco complicado, y eso que en su día Fernando Morientes con el Mónaco se lo hizo al Real Madrid.
Sí, sí. Y bueno, pues esos dos goles, pues al final evidenciaron pues lo que antes decíamos, ¿no? Y con lo que arrancábamos este, bueno, debate sobre el Barça-Bayern, que al final para el Barça es una enorme derrota de club, porque es que el jugador más caro de la historia, por el que has pagado 120 millones fijos más 40 en variables, y al que le tendrás que pagar 5 millones en caso de que gane la Champions con el Bayern, pues te ha metido dos goles para cerrar una goleada en contra tuya de 2-8 en un equipo, el Bayern, en el cual este jugador por el cual tú has pagado una morterada histórica es suplente. O sea, es que realmente, no sé, o sea, creo que es insuperable y que no puede resumir mejor pues todo lo que han sido los últimos años del FC Barcelona a nivel de planificación deportiva.
Sí, es como el último giro, ¿no? El último regalito de un buen director de película que ha hecho un guión perfecto, ha cuadrado perfectamente los planos, la fotografía es genial y de repente en la última imagen te regala el último detalle, el último guiño con el que se cierra la historia. Da la sensación de que eso fue la actuación de Felipe Coutinho ante el Fútbol Club Barcelona, porque además es que mi sensación, Jaume, es que desde el 2-5 el Bayern tampoco quiso hacer super sangre. Es verdad que Thomas Müller seguía pidiendo más, porque Thomas Müller es, con todo el cariño del mundo, y esto es un elogio, un auténtico sociópata del fútbol. O sea, le encanta hacer daño, le encanta la grandeza, le encanta todo. Me encanta Thomas Müller, es un auténtico ganador. Pero más allá de eso, tampoco había ritmo de cruzada, digamos, ¿no? Pero claro, cuando te entra gente con cuentas pendientes y con tanta calidad como Coutinho, que no se nos olvide, pues se termina redondeando la noche más negra en clave Copa de Europa. No sé, la verdad es que no sé si es la noche más negra, porque al final yo creo que los aficionados del Barça se veían venir esto. No es lo mismo que lo de Roma. Lo de Roma fue un shock. Lo de Liverpool fue un guantazo con el dorso de la mano, ¿no? Pero esto ya, digamos que ya estaba sonado. El Barça a mí durante el partido me recordó a un boxeador sonado que no se podía salir de las cuerdas y que por tanto estaba a merced del Bayern.
Pues sí, la verdad es que esto fue lo que dio de sí este partido entre el Barça y el Bayern, que deparó la eliminación sonadísima, estrepitosa del FC Barcelona tras perder 2-8. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en el club a partir de ahora, porque se está hablando en la prensa de Barcelona de un adelanto electoral, pero vaya, yo no sé si se puede hablar como tal de un adelanto electoral, porque al final, claro, o sea, se está hablando.
El adelanto será de julio de 2021 a junio de 2021.
Sí, a este paso, o incluso, pues las informaciones que hablaban de un adelanto mayor decían mes de marzo, mes de abril, que al final no te permite cambiar nada para la próxima temporada. Y luego también, pues la cuestión del entrenador, que es que después de esto, ya para el aficionado barcelonista lo que le faltaba era que llegase Mauricio Pochettino, que al final es una persona que es aficionado del Español, como es normal después de su época de jugador y de entrenador en el equipo perico, y que bueno, pues hace un par de años dejó aquella sonada frase de que preferiría irse a su granja en Argentina antes que entrenar al FC Barcelona. O sea que digamos que la trama, los despropósitos parece que no tienen fin, al menos a corto plazo, en el FC Barcelona. Bueno, pues 2-8 quedó eliminado el FC Barcelona, 2-8 perdió frente al Bayern de Múnich en este partido de los cuartos de final de la Champions jugado en el Estadio Daluz. Y yo creo que el otro gran golpe, la otra gran sorpresa de estos cuartos de final fue, Miguel, la derrota del Manchester City ante el Olympique de Lyon. Sí. Y bueno, pues nosotros en nuestros pronósticos dábamos casi por hecho que el Manchester City estaría en las semifinales de la Liga de Campeones y nos habría deparado un precioso partido ante el Bayern de Múnich, pero no pudo ser. Finalmente el Olympique de Lyon dio la sorpresa y llegó a semifinales 10 años después para volver a enfrentarse contra el Bayern. Guiños del destino, en el año 2010 también ocurrió, aquella vez a doble partido, el Lyon fue claramente superado por el Bayern, pero bueno, viendo lo que han sido los últimos dos partidos del Olympique de Lyon, o los últimos tres, si lo alargamos a la final de la Copa de la Liga ante el Paris Saint-Germain, pues es un equipo que está encontrando una clara forma de cómo jugar ante los grandes. Ya lo dijimos ante la Juventus, con ese 5-3-2, con tres centrales, De Nayer, Marcelo y Marsal, con ese centro del campo también muy poblado, con Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret y José Maguar, que fue el jugador que probablemente dejó todos los titulares del partido, porque fue otra gran actuación suya que nos hace ver que más pronto que tarde probablemente estará fuera del Olympique de Lyon e irá a un destino más importante. Y luego, pues con el trabajo de diferentes maneras por parte de los delanteros, de Karl Tokoekambi, sobre todo pues siendo receptor de balones largos y ayudando al equipo a meterse en terreno rival, y de Memphis Depay, pues un poco en un rol distinto, de más movilidad, de más atacar espacios, de más hacer apoyos en los costados. Y bueno, pues el Manchester City, Miguel, jugó con un sistema similar al del Olympique de Lyon, pero aún así no le fue sencillo entrar en el partido. Es verdad que cuando solo iban 3 minutos de encuentro, pues el Manchester City ya tuvo una llegada muy clara, pero obviamente pues ese primer gol del Olympique de Lyon en el minuto 24 de Maxwell Cornet pues hizo que el City tuviera que estar de nuevo a remolque en unos cuartos de final de la Liga de Campeones, probablemente pensando que esta no era la situación deseable y que además pues que ¿por qué? O sea, los jugadores probablemente por dentro se estuvieran preguntando ¿por qué nos tiene que pasar esto a nosotros otra vez? Y bueno, pues fueron muchos minutos de picar piedra hasta ese gol de Kevin De Bruyne y luego pues ya la desgraciada serie final para el Manchester City, ¿no? Con ese fallo de Sterling absolutamente increíble, surrealista y que dio lugar al doblete de Moussa Dembélé.
Eso es, eso es. Mira, estaba mirando antes el digamos, emparejamiento en Spectre Goals de este Manchester City Olympique de Lyon. Yo no soy muy fan de este tipo de dato, pero bueno, sirve para explicar bastantes cosas, ¿no? El caso es que daba algo así como 3,21 contra 0,81 para el City, no para el Olympique de Lyon. Pero claro, ¿cuántas veces, Jaume, hemos visto este tipo de dato con el Manchester City en partidos importantes? Es que lo hemos visto muchas, muchas veces. El guión del encuentro fue muy parecido al que hemos vivido otras tantas noches o tardes, porque también le ha pasado en Premier. Yo creo que el planteamiento de Pep Guardiola está muy marcado, y para mí consentido, por el hecho de que su Manchester City había perdido 11 partidos esta temporada y 6 de esas 11 derrotas habían sido contra esquemas de tres centrales. Habíamos visto sufrir al City contra los Wolves, habíamos visto sufrir al City también contra el Southampton, lo hemos visto contra muchos tipos de rivales que han empleado una formación parecida y que ha ido complicándole la tarea, no solo a la hora de progresar, sino luego también de cerrar la transición defensiva, ¿no? Porque al final lo que te permite un 3-5-2 o similares es que puedes atacar con dos puntas y encima los dos de fuera, los dos carrileros, tienen mucho recorrido. Por eso yo entendí esa especie de 3-3-2-2 donde Kevin De Bruyne y Gundogan jugaban como interiores y Sterling y Gabriel Jesús jugaban como puntas. Y creo que tenía su sentido, ¿no? Al final yo vi que Gabriel Jesús y Sterling intentaban fijar a los tres centrales, que Kevin De Bruyne podía recibir a espaldas de Aguar, que entendemos que es el futbolista un poco más volátil, menos ducho en estas tareas a nivel posicional del centro del campo del Lyon, una medular jovencísima, que Caceres tiene 20, Guimaraes tiene 22 y Aguar tiene 22... y que a partir de esa conexión con Kevin De Bruyne iban a poder hacer daño. ¿Qué pasa? Que Kevin De Bruyne en la primera media hora estuvo absolutamente encerrado. Es que no podía recibir. Marsal estaba empujando hacia adelante. Aguar, Guimaraes y Caceres defendían muy bien sabiendo cuándo tenían que salir y cuándo tenían que guardar la posición. Y a Kevin De Bruyne no le daba espacio su carrilero derecho, que era Kyle Walker, que seguramente esta es la gran duda que me plantea a mí el planteamiento, valga la redundancia, de Pep Guardiola. Kyle Walker como carrilero, como lateral derecho, no suma tanto al equipo como cuando es central derecho. Entonces, al final el City solo pudo progresar por banda izquierda con ese pase de Joao Cancelo a Raheem Sterling, que se repitió unas cuantas veces, y al final Guardiola tuvo que corregir. Pero ¿qué pasa? Que Guardiola corrige cuando ya está 0-1 arriba, o sea, 0-1 abajo. Y esto, que puede tener también cierta parte de fortuna, pero que al final, bueno, insisto, es que lo que hemos visto muchas veces contra el City remarca cómo los equipos que se vienen enfrentando al City de Guardiola, sobre todo en Champions, necesitan crear muy poquito peligro para hacer daño. Porque no es solo que el Lyon, con 7 disparos, marcase 3 goles, sino que de los 7 disparos del Olympique de Lyon, 6 fueron a puerta. ¿Por qué? Porque son en situaciones claras. ¿Por qué? Porque falta calidad defensiva. ¿Por qué? Porque hay muchos espacios cuando le pillas al contragolpe y esa transición defensiva no para de correr. A mí no me gustó nada el partido de Rodri Hernández. De hecho, me parece que salió tarde. Ederson Moraes tuvo su noche más negra y tampoco es la primera en la que en un día importante falla. Y al final se va sumando ese atasco que provocó el sistema de Rudy García, esa espesura del Manchester City con esa falta de control en los detalles, y tienes el resultado de siempre, ese problema en el que dices, qué mala suerte el Manchester City, pero claro, cuando es mala suerte, mala suerte, mala suerte, mala suerte seguida en el tiempo, es que algo de causalidad y no de casualidad existe.
Bueno, precisamente mencionabas el partido de Ederson, que falla en el tercer gol. Yo creo que en el primero tampoco está del todo bien. Es verdad que la jugada le sorprende porque bueno, parece que va a llegar a cortarla a uno de los defensores, pero luego le cae la pelota a Maxwell Cornet, que estaba ahí en la frontal del área, y le acabó metiendo el gol por el palo corto. Y esto pues genera ciertas dudas en el portero del Manchester City, que Miguel, sabemos de su grandísimo juego de pies, probablemente uno de los porteros que mejor juega con los pies del mundo, y que por lo tanto pues al City le da mucho en ataque, pero en defensa pues bueno, no está ofreciendo este año probablemente la seguridad de otros momentos. Yo creo que la 18-19, pues poco se le pudo achacar a Ederson, pero esta temporada pues no está igual de afortunado y evidentemente pues las dudas se cierran sobre él.
Sí, porque además a mí me parece un buen portero, ¿eh? Esperaba un poquito más de evolución, pero me parece un buen portero. Pero ¿no tienes la sensación de que eso, de que en el partido importante, el partido en el que está viendo todo el mundo su actuación, Ederson se hace pequeñito cuando otros porteros se hacen más grandes? No sé, es algo que ya ha pasado varias veces al City, y por eso digo que al final de todo lo que sucede en el encuentro y que vamos a ir comentando, el fallo de Raheem Sterling sí que me parece fuera de guión. O sea, uno de esos guiños del fútbol de la Copa de Europa, como lo queramos llamar, que le hacen a un equipo, en este caso al Olympique de Lyon, un corte de mangas para el Manchester City. Pero el resto de errores que ha cometido el City, honestamente, me parece que son parte de lo que es este equipo, para bien y para mal, porque es lo que tú dices. Ederson le hace mucho bien al Manchester City, pero también tiene esos problemas que ya venimos viendo en el tiempo. Entonces, al final, ¿te compensa? Bueno, mi sensación es que en el día a día sí. Lo obvio es que en la Copa de Europa de momento no.
Mira, ahora recordabas, decías un poco lo del guiño, que le había hecho al Lyon el destino con este fallo de Sterling. Me recuerda también, por ejemplo, hace 10 años, cuando el Lyon llegó a semifinales, Gonzalo Higuaín falló una puerta vacía, que la tiró al palo.
Sí.
Que el Lyon, digamos que además de su propio mérito y de las cosas que hace bien, pues también ha sido testigo de ilustres escenas en la historia de la Liga de Campeones en los últimos años, pues porque ha habido momentos en los que la fortuna le ha sonreído, como sí. Es normal. Al final todos los equipos necesitan ese punto de suerte para llegar lejos, porque es una competición que se decide por detalles, a no ser que seas el FC Barcelona actual, que te caes con todo el equipo y sin ningún tipo de matiz. Miguel, hablábamos antes un poco de cómo empezó el partido el Manchester City, con esa defensa de tres, con ese centro del campo en el que De Bruyne estaba bastante encerrado, pero bueno, Guardiola un poco lo supo detectar y al descanso pues esa entrada de Riyad Mahrez por Fernandinho pues cambió bastante el partido, ¿no? El City con un sistema, no sé si decir más natural, pero que sí que le permitía un poco mover el árbol, y a partir de ahí pues el hecho de que el argelino encarase y que también pues permitiese a Kevin De Bruyne aparecer más en el partido y quizá aparecer de una manera no tan encorsetada o encerrada por el equipo rival, pues eso evidentemente fue lo que dio lugar a que el Manchester City tuviese la posibilidad de adelantarse en el marcador, de haber tenido la posibilidad de sí. haber estado por arriba en el marcador y conseguir el resultado que era lo más normal que se produjera.
Exacto, porque además yo creo que igual que a mí el planteamiento de Pep me pareció que daba avisos de no ser acertado prontito y que luego tarda en cambiar, creo que los ajustes ya sí que son, bueno, pues a la altura de uno de los técnicos más intervencionistas y desde luego clarividentes que hay en el fútbol mundial. Ya antes del descanso mete un 3-4-3 con Kevin De Bruyne en banda izquierda, mete a Sterling en banda derecha, baja el doble pivote a Gundogan junto a Rodri, y luego, como tú dices, después del descanso, en ese minuto 56 entra Mahrez por Fernandinho para dibujar un 4-2-3-1, como dices, un poquito más académico. Al final, muestra de este problema en el que le metió el Lyon y del que no supo salir Guardiola hasta esos cambios, es que Kevin De Bruyne, la estrella del City, jugó en tres posiciones, en tres carriles diferentes. Es decir, empezó en derecha, luego pasó a la izquierda y terminó en el medio. Normalmente, cuando es verdad que Kevin De Bruyne es muy polivalente, pero normalmente a tu estrella le tienes que pensar un contexto más apropiado desde el inicio y que pise tres zonas diferentes, no parece lo más ideal. Pero en todo caso, a partir de ahí sí, yo vi a un City profundo, a un City que combinaba por fuera, un City que seguía manteniendo a Joao Cancelo por derecha, pero bueno, al final, o sea, a Kyle Walker por derecha, y al final, bueno, igual falta un poquito de cambios ahí. Yo creía que iba a meter en algún momento a John Stones y que iba a meter a Zinchenko de lateral izquierdo y a Joao Cancelo de lateral derecho para atacar de mejor manera, pero bueno, el City aún así fue profundo, creo que Raheem Sterling hizo mucho daño, la jugada del 1-1 Sterling es una cosa maravillosa y Kevin De Bruyne la manda a guardar con una seguridad y con una claridad manifiestas. Pero aún así también te digo, Jaume, que que el Lyon no se cayera habla muy bien del trabajo de Rudy García, ¿no? Porque el City estaba en ese momento de agitación, ¿no? De que te coge por los hombros y te empieza a mover, a ver qué se te cae. Y al Lyon no se le cayó nada. O sea, el Lyon podía haber perdido el partido. Anthony López estuvo muy bien en varias paradas. En otras estuvo un poquito más palomitero. Pero el Lyon no cometió errores. Y insisto, esto es muy meritorio porque el City contra el Madrid provocó los errores de Rafael Varane. El otro día vimos errores, bueno, en el Barcelona vimos errores por doquier, pero también vimos en el PSG Atalanta problemas de marcaje con Neymar. No sé, yo creo que provocar errores es muy normal porque, como decía Cruyff, esto es un juego de errores. Sin embargo, el Lyon no los cometió a nivel individual. Creo que Marsal hace un gran partido, que Marcelo también está muy bien, que el centro del campo hace un trabajo brutal y que encima Rudy García acierta en el timing para refrescarlo, cuando mete a Thiago Mendes por Bruno Guimaraes y luego también mete a un futbolista como Tete por Dubois para darle un poquito más de descanso, termina metiendo también a otro centrocampista por Caqueret. En ese sentido yo creo que hace... por Caqueret no, perdón. Por ahí mete a Jeff Reina del aire por Toko Ekambi. Creo que hace cambios muy acertados en ese sentido Rudy García y por eso, en ese momento de mayor dominio del City, en ese momento donde el Manchester City parecía que se acercaba a la victoria, me parece que también hay que elogiar la parte de resistencia del Olympique de Lyon, porque más allá de la ocasión de Raheem Sterling, tampoco es que el City tuviese ocasiones súper, súper claras. Muchos acercamientos, mucha profundidad, pero no fue una ristra de ocasiones falladas como sí que hemos visto en otros encuentros, como por ejemplo yo recuerdo ante el Tottenham el año pasado.
Sí, sí. Y esto, pues, por supuesto, le da mucho valor a lo que está haciendo el Olympique de Lyon, que desde que regresó del confinamiento tras 5 meses de inactividad, pues no ha hecho más que enfrentarse a equipos de primer nivel mundial. Y bueno, pues la verdad es que ha dado la cara en todos ellos. Bueno, se puede decir, lo de que dio la cara es una cosa común a todos ellos. Luego el resultado no le acompañó en esa final de la Copa de la Liga ante el Paris Saint-Germain, pero sí lo hizo en la vuelta de octavos de final contra la Juventus y en este partido ante el Manchester City en el que el cuadro francés ganó por 1-3. Nos quedan 2 partidos por comentar de estos cuartos de final y Miguel, pues tenemos por un lado al Atlético de Madrid y tenemos también la exhibición de Neymar. No sé, mira, te dejo elegir a ti el orden. ¿Qué prefieres comentar primero? ¿La exhibición de Neymar o el gran partido del Leipzig de Nagelsmann ante el Atlético de Madrid?
Hombre, sabes que soy muy de Nagelsmann, pero me quedo con Ney, ¿eh? O sea, me quedo con Ney porque disfruto una barbaridad. Tú sabes, Jaume, que llevo mucho tiempo esperando a Neymar Jr. este día en el momento clave. Y aunque no marcó gol y la asistencia que le computan, bueno, es de aquella manera. Yo no sé si eso es una asistencia o es un remate fallido. Hay que decir que no nos imaginamos al PSG accediendo a semifinales sin la exhibición que dio Neymar, sobre todo en el desierto, ¿eh? Hasta que entra Mbappé, mal acompañado por Icardi, mal acompañado por Sarabia, creo que el partido de Ander Herrera también fue flojo, estuvo solo, completamente solo, echando de menos a Di María, a Mbappé y a Marco Verratti, y Neymar aún así hace una exhibición. Qué pena que no le entrara una de esas ocasiones que tuvo para redondear el encuentro, para hacer indiscutible que este futbolista está en otra dimensión. Pero aún así creo que también es muy evidente que ni siquiera necesito marcar para que viéramos cómo es un jugador incontenible y evidentemente también muy difícil de reducir para el Atalanta. Porque hay que decir también que la propuesta del Atalanta evidentemente promueve que un futbolista como Neymar pues haga 15 regates de 20 en un partido.
Pues sí, porque Atalanta planteó un partido en el que hizo un marcaje 1-1 en todo el campo, entonces pues evidentemente eso fomenta los duelos individuales y ahí Neymar pues sacó el genio a pasear, ¿no? Y completó muchísimos regates, como decías ahora, Miguel. Y desde luego, pues Neymar fue como el Cid campeador, más o menos, para el Paris Saint-Germain, porque desde luego, hasta que no entró Kylian Mbappé, pues todo el peligro del Paris Saint-Germain lo generó él. El conjunto francés pues no tenía mucha más salida, aparte de envíos largos, para que Neymar castigase. Desde luego, Mauro Icardi, no sé, yo no sabría cómo describir su partido, pero es que...
Con un silencio, ¿no?
Sí, no, pues efectivamente. Podríamos hacer 5 segundos de silencio. Y ahí está, el partido de Mauro Icardi. Pues, desde luego, no sé si decir llamativo, porque al final Icardi pues es un futbolista sí, que muchas veces se reduce, ¿no?, a ser un mero finalizador. Es un delantero, digamos, de otra época. Porque, sí, vaya, en los años 90, principios de los 2000, pues era muy normal que los delanteros centros fueran así, centrados únicamente en el gol. Pero es que incluso, claro, hay una jugada, recuerdo, en la primera parte, en la que Icardi, pues, entraba al remate en el segundo palo después de una jugada por la banda izquierda, sí, que no sé si, precisamente no sé si el pase se lo mete Neymar o Sarabia.
Es Neymar, que no llega.
Pero es que Icardi... Es que ni hace el ademán de moverse para ir a por la pelota, ¿sabes? Que dices, bueno, que no te muevas en otras zonas del campo, que no te ofrezcas, que no vayas a jugar de espaldas, que no caigas a banda
es que
para
ofrecerte. Yo creo, Jaume, que al final esa carencia de velocidad punta es que le limita mucho también, porque, como dices, es un delantero de otra época, es un jugador... pues yo recuerdo, por ejemplo, a Michael Owen era definición, era ruptura y definición, pero claro, es que tenía una velocidad Michael Owen, sobre todo ese año del Balón de Oro, que evidentemente le permitía hacer mucho daño a los sistemas defensivos rivales. Icardi juega en banda derecha, esa diagonal sin balón iba a ser muy productiva sí o sí, pero claro, si constantemente se te adelantan los centrales del Atalanta, que tampoco son tres bestias físicas, o sea, son tres futbolistas. O sea, Caldara, por ejemplo, o sea, a ver, Caldara tiene una cintura parecida a la nuestra, Jaume. O sea, no hay mucho giro ahí, no hay elasticidad, y no hay potencia, no sé. Me parece que Icardi se quedó muy cortito y que por eso Neymar, según avanzaba el encuentro, creo que lo terminó malinterpretando, con todo el sentido del mundo. En el sentido de que al principio fue un jugador que estaba absolutamente solo, pero buscaba apoyarse en sus compañeros para mejorar, tomaba decisiones buenísimas en situaciones complicadísimas. En el momento en el que ve que sigue abandonado, que sigue solo, intenta hacer la guerra por su parte, y ahí Neymar es menos peligroso porque es que tenía que enfrentarse a muchos jugadores muy lejos de la portería contraria y encima iba perdiendo fuelle físico. Por eso es tan importante el momento en el que entra Mbappé, porque es un momento en el que Neymar entiende que ya tiene otro apoyo, que ya tiene otra muleta. Y de hecho la jugada del gol final es eso, es ver que Kylian Mbappé tiene piernas y que te puede hacer un desmarque brutal, y Neymar, como si fuese Fred Astaire, baila ahí un poquito en una baldosa y te mete el pase, no definitivo, no es la asistencia, pero es el pase bueno de la jugada.
Pues sí, la verdad es que Neymar fue el jugador en el que recayeron todos los elogios de este partido, como es completamente normal. Neymar, que tuvo aquella primera ocasión, nada más comenzar en el minuto 3, en una situación en la que si hubiera estado Mbappé... Pues sabemos lo que... Bueno, o sea, no digo que lo hubiera metido seguro, pero que quiero decir que es una situación que se podía dar más veces en el partido y que con Mbappé habría sido castigada más veces. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain pues no tenía durante todo el partido esa figura, y Neymar, pues no sé si un poco con ciertos fantasmas de llevar tanto tiempo sin poder jugar en rondas finales de Champions y un poco con ganas de demostrar y de hacer que se correspondiera pues lo que él quería hacer con el resultado final, pues en cierto modo pudo ponerse nervioso. También es normal, ¿no? Es una jugada en la que vas corriendo muchos metros a portería, tienes demasiado tiempo de pensar, y ahí pues a veces se te pueden nublar un poco las ideas, y Neymar pues falló la primera ocasión que tuvo. Luego también tuvo otra muy clara en la que definió con la pierna izquierda y que el balón se le fue muy alto, muy muy desviado, pero vaya, creo que eso no debe nublar el juicio del partido que hizo Neymar, porque al final acabó siendo decisivo, y él obviamente pues es de esos jugadores que no por cometer un error se va a venir abajo, sino que él siempre lo va a seguir intentando, y esa es una de las grandezas de Neymar, y bueno, pues
también te digo, Jaume, que igual es reducirlo mucho, pero igual también esa es la diferencia que hay entre Messi, Cristiano y Neymar Junior, que esas dos ocasiones no pasan sin que facturen, no te voy a decir que marcasen las dos, que igual es probable, pero alguna facturarían. Y creo que, o sea, para mí Neymar sigue siendo el mismo grandísimo futbolista. Pero claro, esto, ese puntito extra en la definición, porque la primera ocasión es muy clara, Igual sí que le separa un poquito de los que han sido tan dominantes en años pasados. Dicho esto, también hay que recordar que después de la ocasión de Ney, Papu tiene una muy clara. O sea, es que el partido estaba siendo con mucho, o sea, estaba jugando con mucho ritmo, a muy pocos toques los dos equipos desde el minuto uno. Se vio que ahí el ritmo que iba a imponerse era el del Atalanta y no el del PSG, que sabemos que es un equipo un poquito más diésel.
Bueno, y precisamente ahora que mencionabas al Papu, pues una de las situaciones clave del partido fue, bueno, obviamente el Papu pues es el futbolista por el que pasa todo en Atalanta, y es al final el jugador que tiene ese toque de genio en el equipo de la DEA, pero además el Papu, a su edad y después de un final de temporada muy exigente, teniendo en cuenta los meses de parón y el estilo de juego que lleva a cabo Atalanta, pues hizo un trabajo encomiable en lo que se refiere a Marquinhos, porque fue el jugador que estuvo con él y evidentemente eso le redujo muchas vías de salida al Paris Saint-Germain y obligó a jugar en largo para un Mauro Icardi que no estaba, para un Neymar que tenía que ser varios jugadores a la vez, varios jugadores de los que faltaban, porque no estaba Di María, no estaba Berratti, Mbappé pues durante los primeros 60 minutos tampoco estuvo, y eso pues creo que también es una de las cosas que explican un poco cómo fue el partido, ¿no? Y por qué Atalanta durante tanto tiempo estuvo metiendo en complicaciones al Paris Saint-Germain, porque es que el equipo, no es lo que decimos, no tenía salida y estaba completamente empequeñecido fuera de Neymar, que vamos, tuvo una de las mejores noches de su carrera.
Eso es. Al final sabemos cómo es la Atalanta. Yo creo que echó un poquito de menos a Ilicic, o un bastante de menos a Ilicic, porque, bueno, al final Pasalic es el que marca el gol, ¿no? Pero sí. Creo que la Atalanta que más me gusta es la que involucra mucho a Dubán Zapata y a Ilicic, o incluso podía haber jugado Muriel, a la hora de sacar de posición a los centrales, ¿no? Que lo vimos en alguna ocasión con Thiago Silva. En el momento en el que solo está Dubán Zapata, pues al final digamos que es más fácil de defender para los rivales la llegada de segunda línea de los Pasalic, de los Hatteboer, Gosens y compañía, y creo que eso lo simplifica un poquito también, pero bueno, aún así, mientras estuvo Papu Gómez danzando en la frontal del área, en ese espacio que también controla, bueno, es que hay una jugada, Jaume, donde le pone en el segundo palo el balón a Hatteboer, que es una asistencia descomunal, al final remata de cabeza, creo que el balón va a córner, porque hay que decir que Keylor, que ahora es duda para las semifinales, creo que estuvo bien, que aportó seguridad en las situaciones donde tuvo que aportarla. Sabemos que el PSG viene teniendo problemas, o venía teniendo problemas en años anteriores con la portería, y al final es verdad que el Atalanta desde el minuto 20, minuto 30 ya deja de imprimir ese ritmo y poco a poco va cayendo, pero también es cierto que el PSG estuvo en todo momento incómodo y solo pudo vivir de las individualidades. ¿Qué pasa? Que las dos individualidades que se alinean en el último tramo del encuentro, pues es que son las que son, ¿no? O sea, Neymar y Mbappé son, no voy a poner el top, pero desde luego son dos futbolistas que te pueden ganar absolutamente cualquier partido, aunque estás siendo mucho mejor que él.
Pues sí, y Atalanta durante muchos momentos del partido estuvo, bueno, pues por encima del Paris Saint-Germain, pero al final esa entrada de Mbappé, pues también lo condicionó todo. Al final, Miguel, pues esa presencia de Kylian Mbappé provocó que Atalanta quizá no fuera tan agresivo en la defensa en ciertas zonas del campo. Luego es verdad que Atalanta, que había dudas con respecto a su tono físico, sobre todo porque no había tenido muchísimo descanso desde que finalizó la Serie A, y su estilo de juego y los partidos jugados en muy poco tiempo de la Serie A pues hacían que pudiera estar un poco bajo, pues vaya, creo que Atalanta no perdió por un bajón físico o porque al final le diese miedo la situación, sino porque, bueno, quizá hay algo más de miedo o de respeto que no de caída física, ¿no? O sea, creo que Atalanta más o menos aguantó bien. Sí que es verdad que Duván Zapata, que sí que jugó todo el partido, estaba bastante exhausto, pero el resto de jugadores yo creo que aguantaron bien y que al final pues se explica más la derrota por ese respeto que generaban las grandes piezas del Paris Saint-Germain que no por otra cosa.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que al final hay un poquito de todo, pero creo que es una cuestión de nivel. O sea, cuando hemos comparado al Atalanta con otros equipos que han sorprendido al mundo, como por ejemplo el año pasado el Ajax, Creo que todos insistíamos en que el Atalanta primero era un equipo menos versátil, menos capaz de adaptarse a diferentes situaciones de juego, y eso ante los grandes es que es una obligación, y luego también que tenía menos calidad. O sea, al final nos pueden gustar, por ejemplo, De Roon y Freuler, pues son dos buenos futbolistas, pero son eso, dos buenos futbolistas, ya está. Con los centrales nos pasa lo mismo, incluso con los atacantes. O sea, por ejemplo, el Papu es la estrella y es buenísimo, pero no es Neymar, ¿sabes? Bueno. Entonces, claro, cuando llega la hora de la verdad, la prueba del algodón de la Copa de Europa, pues te complica mucho eso, y muchas veces tu propio límite es tu calidad. O sea, no podemos llevarlo todo a lo táctico o a lo competitivo cuando el Atalanta iba con ese lastre de que era un equipo, bueno, pues que le faltaba talento, porque ya digo, no es el Ajax con Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Neres, De Ligt y compañía.
Bueno, y en esta fiesta del Paris Saint-Germain hubo un invitado sorpresa, Eric Maxime Choupo-Moting, el delantero camerunés que marcó el gol en el minuto 93, que permitió al Paris Saint-Germain conseguir el pase a las semifinales. Bueno, es el, digamos, último delantero de la rotación, al menos de los que tienen ficha del primer equipo, que ahora pues tiene un pelín más de hueco en el equipo porque ya no está Edinson Cavani, que probablemente va a jugar, o que por lo menos tiene pinta de que va a jugar en el estadio donde se jugó ese partido entre Atalanta y Paris Saint-Germain, en el Estadio da Luz, defendiendo los colores de Benfica, que está fichando muy bien, por cierto. Y bueno, pues Choupo-Moting, pues otro de esos protagonistas, Miguel, inesperados en grandes noches o en noches donde un equipo grande se reivindica. ¿No? Divock Origi y el año pasado yo creo que fue el gran ejemplo, con los goles que marcó frente al Barça en semifinales, o la segunda diana de la final ante el Tottenham, y ahora pues Choupo-Moting también tiene su momento de gloria.
Es que fíjate, Jaume, y esto es totalmente cierto, cuando entra Choupo-Moting empieza a contar las letras por si tenía Choupo y Moting las mismas que Divock Origi, y Divock tiene las mismas letras que Choupo, pero Moting creo que tiene una más que Origi, revés, creo que tiene una más que Origi. Y ahí me ahorré el tuit, pero es que creo que esta Champions, tan abierta a la sorpresa, también está abierta precisamente a este tipo de futbolistas, ¿no? Y Choupo-Moting, que evidentemente es un delantero muy limitado para el contexto PSG, sí que es verdad que tenía un componente físico y un componente de energía que el PSG había perdido con Mauro Icardi. O sea, yo estaba demandando ya que Icardi saliese del campo y que entrase algún otro futbolista. Luego que llegue para empujar, bueno, creo que es circunstancial. Al final, las jugadas son Neymar y Mbappé. Pero oye, ese puntito de carisma, ese puntito tuitero casi, que tuvo el partido, hay que agradecerlo.
Bueno, pues eso es lo que dio de sí el partido entre Atalanta y Paris Saint-Germain, que permite al cuadro parisino estar en las semifinales de la Champions. Un Paris Saint-Germain que creo que no estaba en semifinales de la Copa de Europa desde el año 95, creo que es el dato, o sea que un cuarto de siglo ha tardado el Paris Saint-Germain en regresar. Y ahora, pues, desde luego, en ese cruce, pues es favorito ante el RB Leipzig, aunque no hay que fiarse, porque el Leipzig fue capaz de eliminar al Atlético de Madrid. Y Miguel, bueno, pues el Atlético de Madrid nos dejó ese tremendo ejercicio de resistencia hace ya 5 meses ante el Liverpool. El Atlético de Madrid había acabado bien la temporada en la Liga, sumando muchos puntos y con esa innovación de Marcos Llorente en la delantera que se inventó el Cholo Simeone, pero realmente el Leipzig, con el juego que ya conocemos de él, con ese juego de presión, de mucha movilidad de las piezas, de alternar diferentes estilos de juego, o sea, tanto precisamente pues esa forma de apretar arriba como también el jugar con la pelota, pues acabó encontrando premio. Dani Olmo marcó en el principio de la segunda parte, João Félix empató de penalti en una pena máxima bastante, bastante clara, y luego acabó marcando Tyler Adams en el minuto 88 de manera sorpresiva, porque yo pensaba, mira, el Atlético de Madrid al final, pues con el 1-1 y después de que hubiera pasado un poco el temporal, pues yo pensaba, bueno, Esto o lo ganarán en el final, o irá a la prórroga y marcarán ahí, o irán a penaltis y ganarán, no sé. O sea, yo realmente confiaba mucho en el Atlético de Madrid, pero el Leipzig, pues de nuevo, desafió un poco la lógica de la Copa de Europa, ante un equipo que en los últimos años pues ha sido un seguro en cuanto a la competitividad en este torneo, y se llevó la victoria. Y bueno, si antes hablábamos de que entre Atalanta y Ajax se trazaron bastantes comparaciones, bueno, creo que quizá puede ser más acertada con el Leipzig, sí. ¿No? De hecho, por ejemplo, Fermín Suárez, en su crónica de Marcadorín del partido, pues así lo decía, ¿no? El Leipzig es el nuevo Ajax.
Sí, yo recuerdo un vídeo en mi canal que me preguntaron qué equipo podía ser el Ajax, y dije que de lo que había, el que más cuerpo me daba de eso era el Leipzig, ¿no? Sobre todo también teniendo en cuenta que en ese momento lo dije con Timo Werner, que no es poca cosa, pero sí, porque Nagelsmann me parece un auténtico genio. O sea, a mí el planteamiento que hace, además de diferentes, es muy interesante, esa especie de 3-1-5-1, donde los carrileros se alinean con los dos. Es que es una línea de tres media puntas, en realidad. Savicer, media punta derecho, Nkunku, media punta izquierdo, y Dani Olmo, media punta por dentro, ¿no? Al final, Savicer y Nkunku estaban enfocados a atacar los pasillos interiores, Dani Olmo a jugar ahí en tierra de nadie y en tierra de todos, eso que también se le da a él, y a partir de ahí que los carrileros fijasen a los laterales o a los extremos rivales, ¿no? Yo creo que fue una propuesta con mucho sentido. El Athletic, al principio de la primera parte, encontró una grieta, porque hay que recordar que Laimer era carrilero derecho en ataque, pero luego era el segundo centrocampista en defensa. Cuando cerraba en 4-4-2, era el segundo centrocampista junto a Kevin Campbell. Y ese recorrido que tenía que hacer le estaba permitiendo al Atleti salir por Renan Lodi y que Renan Lodi encontrase a Yannick Carrasco. Y Yannick Carrasco era un futbolista que estaba preparado para hacer mucho daño al Leipzig, como le puede hacer también Neymar o Mbappé, porque al final deja mucho espacio en ciertas zonas, sobre todo a los lados de los centrales, que son centrales barra laterales, pero bueno, que al final ocupan posición de central, y por ahí pueden conducir muy bien, y Yannick Carrasco lo hizo. Pero claro, Nagelsmann no tardó en corregir, metió a Laimer ya fijo en derecha, Savicer ya fijo por dentro, y a partir de ahí vimos a un RB Leipzig pues llegar con muchos hombres, como siempre, con pocos toques y con mucho ritmo. ¿Qué faltó? Creo que acierto. O sea, creo que al Leipzig le falta acierto, porque con todo el volumen de ocasiones que estaba creando y que solo José María Jiménez estaba logrando despejar, creo que Josema estuvo a un nivel altísimo, tampoco se inquietó a Jan Oblak. O sea, el Leipzig estaba dominando, pero Jan Oblak no hace prácticamente ninguna parada en el partido. Y yo creo que eso tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que Yusuf Poulsen, que es un jugador a nivel táctico importante para Nagelsmann, pues que le falta calidad. O que Nkunku, que tiene muy buenas condiciones, pero tiene condiciones un tanto desordenadas, ¿no? Leí una comparación, no la compro del todo, pero me gusta la idea, que es un poco como el Dele Alli francés, ¿no? Es el cúmulo de condiciones, pero que todavía tienes que desarrollarlas y darles forma. No sé, yo vi al RB en todo momento imponer el guión de partido que quería, y por eso, en el lado atlético, hay que hablar de todo lo contrario. Salvo cuando entra Joao Félix, el Atlético de Madrid no lleva el partido a los registros donde el Atlético de Madrid se siente cómodo. Y esto me sorprende mucho, porque, por ejemplo, ante el Liverpool en la ida lo consiguió con ese juego, con esa presión, con ese repliegue. Pero ante el RB Leipzig fue Joao Félix y ya está. Creo que fue muy decepcionante la actuación colectiva del Atlético de Madrid. Sinceramente te lo digo, Jaume, porque bueno, creía que el RB podía competir. Para mí era favorito el Atleti, pero estaba la cosa más igualada de lo que parecía. Pero yo no esperaba esa actuación tan regulera de los colchoneros.
Mira, estando de acuerdo contigo, te quería introducir un par de cosas sobre el Leipzig, personalizando en dos jugadores. Antes hablabas de lo importante que es tácticamente siempre Yusuf Poulsen para el Leipzig, y precisamente, claro, es que este partido era el primero de Yusuf Poulsen tras la marcha de Timo Werner. Sí. Y creo que Yusuf Poulsen, si de alguna manera se entiende su papel en el Leipzig, es por la presencia de Timo Werner. Entonces, claro, era pues bueno, el primer partido quizá en mucho tiempo en el que Yusuf Poulsen no trabajaba para Timo Werner, y por tanto pues quizá podía ser algo un poco nuevo para él, ¿no? Y hablabas antes de que es un jugador al que le falta calidad, y la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. Entonces tenía que tomar digamos unas ciertas responsabilidades que él no está acostumbrado a tener. Y luego también me parece interesante la cuestión de Konrad Leimer, que es un futbolista que en fase defensiva es muy importante para el Leipzig, porque el Leipzig no tiene, digamos, ese especialista defensivo en el centro del campo, ese pivote que sabes que te va a recuperar muchísimos balones por partido, y bueno, pues Leimer en ese sentido es el jugador que más se acerca a esa figura, y digamos que Nagelsmann lo tuvo en ese rol mixto de, en ataque, pues dar amplitud por el costado derecho, y en defensa tener que meterse en el centro del campo para defender las acciones del Atlético de Madrid. Así que creo que son dos figuras que, en cierto modo, bueno, pues hablan de que de que para el Leipzig las cosas han cambiado, y de que también este partido pues exigía unos movimientos determinados por parte de Nagelsmann, y al final la cosa pues acabó saliendo bien.
Eso es. De hecho, estaba en Twitter la gente diciendo: tengo ganas de ver a Neymar y a Mbappé contra Nagelsmann. Y yo decía más bien al revés: tengo ganas de ver a Nagelsmann contra Neymar y Mbappé, porque creo que va a hacer cosas diferentes, ¿no? Lo que más mola del RB y del jovencísimo entrenador alemán es que tiene una receta para cada problema, ¿no? Que tiene una respuesta para cada pregunta. Y en este caso con Leimer, yo creo que hizo un buen trabajo. Al final es lo que dices, o sea, ni Leimer tampoco es ese especialista. O sea, desde que se va Diego Demme no hay especialista posicional, defensivo. Leimer le hemos visto de extremo, de lateral, de interior. Kevin Campbell era un futbolista que yo descubrí en el Red Bull Salzburgo jugando en banda derecha y que luego pasa al centro del campo. Creo que Kevin Campbell, por cierto, jugó muy solo en todo momento. Jugó un gran partido, pero es que jugó solísimo en ante el Atlético de Madrid. Y al final esas soluciones es que tuvieron mucho sentido. Es que el RB estuvo muy arropadito en todo momento, salvo cuando el talento individual se impuso, ¿no? Cuando sale Joao Félix, pues es que hay una diferencia. Jaume, creo que hay que tocar este tema, brutal respecto a lo que era el Atlético en general y lo que era Diego Costa en particular. O sea, ese paralelismo Diego Costa-Luis Suárez, sí. siendo Diego Costa menos goleador, lo cual es, pues, ya quitarle todo tipo de virtud, pues me parece que sale solo, ¿no? Porque es que el partido de Upamecano es brutal, pero igual que digo que Campbell jugó solo, es que creo que Upamecano jugó a placer, porque Diego Costa le exigía solo cuestiones físicas, y Diego Costa 2020 físicamente ni de broma se va a imponer a Dayot Upamecano. A lo mejor en 2014 sí, pero en 2020 no. Entonces, al final su partido fue muy sencillo, siempre anticipando, siempre siendo agresivo. Costa ganó un par de apoyos, pero ya está, no ganó ninguna carrera, el Atlético de Madrid no salía, encima solo jugaba por izquierda y no por derecha, y eso desconectó a Marcos Llorente, y solo fue Joao Félix el que agitó el árbol y el que demostró que el Leipzig sí es un muy buen equipo, pero que también a nivel defensivo pues tiene sus lagunas.
Sí, y bueno, desde luego, a ver qué solución tiene la cuestión del delantero en el Atlético de Madrid, porque al final durante mucho tiempo estuvo sobre la mesa la posibilidad de traer a Edinson Cavani, pero es que ahora parece que Cavani está más cerca del Benfica. Entonces vamos a ver qué hace ahí el Atlético de Madrid, porque es evidente ya desde a lo mejor hace 2 años que Diego Costa pues no está para ser titular en el Atlético de Madrid. Me parece que digamos la vida útil, por así decirlo, o el nivel que justificaba que Diego Costa fuera titular, pues creo que llegó a su fin más o menos en la temporada 17-18, o sea, porque él volvió a mitad de ese curso. Y los primeros 5 o 6 meses pues fueron buenos, ¿no? Esa segunda mitad de temporada. O por lo menos homologables en comparación a lo que él había dado en su primera etapa. Pero luego ya estos últimos 2 años no tienen demasiada defensa. Y es un jugador que, bueno, por no tener más el Atlético de Madrid en esa posición y por ese carácter que tiene, pues tiene sitio en el 11. Pero realmente ahí el Atlético de Madrid tiene un agujero negro. Que desde luego el Leipzig lo supo aprovechar con un Dayot Upamecano que Miguel pues ha generado bueno, pues no solo una ola de alabanzas, mucho hype, sino bueno, pues también vaya, todo Twitter repleto de vídeos de highlights de Upamecano contra el Atlético de Madrid y todo ese tipo de cosas. Vaya, sabemos que es un central con un potencial tremendo. Llama la atención un poco que me gustó mucho en la crónica de Fermín Suárez cómo lo describía, que dijo que era una figura tan plomiza, pues se moviera de esta manera. Mira, espera, voy a citarlo porque lo tengo por aquí. Dice: Dayot Upamecano merece una mención aparte. Hacía tiempo que no se veía una figura tan plomiza moverse con semejante ligereza y gracilidad con el balón controlado. Y realmente es verdad, yo diría que
desde Scorsianitis no veíamos una figura plomiza moverse con tanta agilidad, ¿eh? ¿Te acuerdas de Scorsianitis?
Hombre, no olvidarlo. Baby Shaq.
Se giraba fácil y se cargó, exactamente, y se cargó a Estados Unidos en el camino a aquel Mundial de España en Japón. Sí. Creo que es un central muy del siglo XXI, ¿no? O sea, un central fuerte, grandote, que tiene muy buena salida de balón. Creo que fue muy importante esa salida de balón, pero que luego es ágil y elástico. Y cuando con tantos kilos eres ágil y elástico, pues digamos que tienes una superioridad física brutal. Pero también es verdad que Upamecano en los últimos partidos de la Bundesliga había dejado dudas porque es un futbolista... A mí me recuerda en algunas cosas al perfil con Szczęsny, ¿no? De ir siempre a anticipar, abandonar tu posición y en ese movimiento agresivo muchas veces abrir puertas para que otros jugadores se terminen colando. ¿Qué pasaba? Que por ahí no se coló nadie porque Diego Costa encima no se impuso ninguna otra vez y solo vimos la versión más abrumadora de Dayot Upamecano. Pero ya digo, no es tan bueno como pareció. Yo soy fan de Upamecano y siendo fan de Upamecano creo que estuvo un poquito agrandado por la situación, el partido y la nula exigencia de Diego Costa.
Bueno, pues Dayot Upamecano, que ahora es uno de los jugadores que más ganas tendremos de ver en las semifinales, a ver si es capaz de mantener el nivel ante el Paris Saint-Germain. Y bueno, otro jugador del Leipzig, Miguel, que yo creo que también hay que hablar positivamente de él, aunque creo que es otro jugador también, en cierto modo, agrandado por los defectos del Atlético de Madrid en este partido, es Angeliño. Que acabó dando la asistencia del segundo gol, que tuvo la visión para darse cuenta de que Tyler Adams llegaba muy solo en esa jugada del 2-1 y que, bueno, pues Angeliño ahora mismo es propiedad del Manchester City. No sé qué planes va a tener Guardiola con respecto a él. Es un jugador que a lo largo de su carrera ha dado la sensación de que nunca ha terminado de establecerse en ningún sitio. Sí que es verdad que en el PSV pues no se terminó de establecer, no porque no jugase bien y no porque no fuera titular indiscutible, sino porque precisamente su muy buen año le llevó a dar un paso adelante, pero bueno, Leipzig supongo que intentará apretar para quedárselo, porque en estos 6 meses Angeliño yo creo que ha sido clave, o sea, en las eliminatorias de Liga de Campeones, tanto ante el Tottenham como ante el Atlético de Madrid, pues ha sido un jugador que ha aportado mucho.
Sí, y no parece que se vaya a quedar, ¿eh? Escuché, bueno, más bien leí unas declaraciones de Nagelsmann hablando de que tenía que mejorar mucho en cierto sentido. Me consta que a la novia de Angeliño la ciudad de Leipzig no la llena y tampoco la vamos a culpar, visto lo que es la ciudad. Pero sí, además, a mí el partido de Angeliño tampoco me había encantado porque creo que una cosa buena que tiene Angeliño es que es muy constante, ¿no? Entonces, hasta en el peor partido te aparece 10 veces en línea de fondo y eso creo que es positivo. Pero había estado fallando en el envío final. Sin embargo, en el minuto 87, cansado con el partido ida y vuelta y después de que el Atlético Madrid empatase, tomó la mejor decisión del encuentro, ese pase atrás a Tyler Adams. Eso habla muy bien de Angeliño, del lateral gallego. No sé exactamente dónde se va a sentar, tengo curiosidad, porque creo que Angeliño en un club grande, 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 grande necesita ser carrilero en vez de lateral. Te hablo de nivel máximo, máxima élite. No sé si igual Antonio Conte podría ser su tabla de salvación en ese sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que con Arraja aquí me ha podido pasar algo parecido. Pero sí, es un jugador interesante y que además habla de algo que hemos visto también en esta fase de la Copa de Europa, la incidencia de los laterales. Los laterales ahora mismo te tienen que permitir hacer muchas cosas porque a menudo son los únicos futbolistas que juegan en las bandas. Y en las bandas es donde hay espacios. Entonces, si tienes ahí jugadores con calidad, te hacen daño. Y en esa última jugada, la decisiva del partido, lo logró hacer Angeliño.
Bueno, pues 2-1 ganó el Leipzig y va a jugar las semifinales de la Champions ante el Paris Saint-Germain. Recordemos, las semifinales que van a ser estas, Leipzig-Paris Saint-Germain, y por el otro lado, Bayern-Olympique de Lyon. La final será el próximo domingo, 23 de agosto. Hoy, día 16, estamos terminando de grabar este Europa Estación Central. Vamos a ir cerrando este episodio aquí. Muchas gracias, Miguel Quintana. Ha sido un placer estar aquí otra semana más contigo. Y nada, pues en unos días estamos ya comentando las semifinales de la Champions.
No es poca cosa, Jaume, y seguro que con sorpresas, ya no sé cuáles puede haber. Hombre, sí, que el Lyon se carga al Bayern, yo ya me creo todo, pero vamos a disfrutar de la Champions.
Bueno, pues hasta aquí este Europa Estación Central. En unos pocos días, en una semanita, estaremos de nuevo para comentar la penúltima ronda de la Liga de Campeones. Hasta la próxima. Adiós.
Chao.